Las bancadas parlamentarias acordaron votar el 5 de agosto en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre eutanasia o sobre muerte digna. El presidente de la Cámara, Sebastián Baldomir, dijo en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que se acordó atender las propuestas del senador colorado Pedro Bordaberry y además de estudiarlas, darle un plazo perentorio porque el tema hace meses que se viene tratando. Un proyecto de ley que tiene 13 artículos que definen el derecho a la eutanasia, a una muerte digna, establecen garantías, el rol del sistema de salud y una comisión de revisión de casos. Vamos a hablar justamente sobre esta iniciativa que bueno, prevé que un paciente con enfermedades terminales, incurables e irreversibles pueda optar por una muerte asistida siempre que medie su consentimiento expreso y reiterado. Vamos a analizar este proyecto con el diputado del Frente Amplio, Luis Galo, que nos acompaña por teléfono a esta hora. Galo, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer recibirlo. Gracias por atendernos. ¿Cómo ha visto la discusión en la comisión? Y bueno, y ahora con esta solicitud de postergación para su votación en el plenario, que bueno, que finalmente queda para el mes de agosto. Y bueno, ¿qué diferencias principales tiene este proyecto con los que se habían presentado antes, tanto por el Frente Amplio como por el Partido Colorado?
No, el proceso histórico de esto es que en el periodo pasado el diputado Pepe Pasqué presentó un proyecto de eutanasia que basaba fundamentalmente en la despenalización del acto médico. El Frente Amplio presentó en ese mismo momento posterior un proyecto que basaba la eutanasia en los derechos de las personas a elegir libremente el momento de morir. Y en ese sentido, con los dos proyectos se trabajó durante el quinquenio pasado para unificarlos y, bueno, darle media sanción en la Cámara de Diputados, y lamentablemente no tuvo éxito en el Senado, ni siquiera se trató. En este periodo lo que hacemos es retomar el mismo proyecto. Sí. Hemos trabajado en pequeños cambios para mejorarlo, digamos, y la intención que teníamos era votarlo el próximo 16 de julio. Sí. La sorpresa que tuvimos es que la presidenta de la comisión, que está a favor del proyecto, que fue parte redactora del proyecto, recibió una llamada del senador Bordaberry solicitándole la postergación por unos días a los efectos de poder ser recibido el senador para plantear un nuevo proyecto de eutanasia, cosa que nos llama poderosísimamente la atención porque el senador Bordaberry se ha expresado públicamente en contra el proyecto, pero por deferencia, por ser el líder del sector de la diputada Emilia Reich, accedimos, sin problema ninguno, a recibirlo a la comisión para escuchar los planteamientos que va a hacer.
Y ahí, esa es la realidad. Y ahí, ¿qué puede pasar? Si presenta otro proyecto de ley, ¿tendrían que también discutirlo?
No puede presentar otro proyecto de ley porque es senador, porque está fuera de plazo, porque no se presentan en una visita. Seguramente lo que nosotros podemos interpretar que él va de alguna manera a querer
incorporar alguna modificación.
Propuesta, exactamente, claro. Proponer alguna propuesta de modificación, en fin. Veremos el martes qué es lo que va a plantear. Lo que nosotros estamos muy firmes desde el punto de vista del trabajo parlamentario de que no va a cambiar sustancialmente el proyecto de ley. Uh-huh. Se podrán aceptar modificaciones menores, pero de ninguna manera podemos aceptar, después del trabajo que hemos tenido en estos 4 meses, cambiar radicalmente el proyecto de ley.
Bien, el proyecto que tiene, como decíamos, 13 artículos, prevé principalmente un procedimiento regulado con evaluación del médico tratante y una segunda opinión, que la prestación sea obligatoria en el sistema de salud, pero también con la opción de objeción de conciencia, como pasa con la interrupción del embarazo, y que y crea una comisión que supervisa los casos anuales, ¿no?, para ajustar protocolos. ¿Es así?
Exactamente. Lo que, después de producido el acto de eutanasia, el médico tratante y la institución mandarán la historia clínica al Ministerio de Salud Pública y este tendrá una comisión de revisión integrada por distintos, por ejemplo, Colegio Médico, Sindicato Médico del Uruguay, presidida por el Ministerio de Salud Pública, y estamos viendo la posibilidad de agregar un defensor de los derechos humanos, ajá, del Instituto de los Derechos Humanos, a los efectos de que revea, digamos, el procedimiento, si se ajustó a derecho y si se respetó la ley. En el caso de que ellos entiendan que hubo un apartamiento, eso pasa directamente a Fiscalía.
Esto ante reclamos que hubo por parte de por ejemplo, Marcelo Cantón Pombo, integrante de la institución, que dijo que...
No, eso estaba ya desde el pedido pasado. Sí. Claro. No hubo ninguna modificación de las que planteó el doctor Pombo, ninguna.
Ajá. Bien.
El proyecto se mantiene exactamente igual. Si quiere, le comento algunas de las diferencias que pueden hablar con el proyecto anterior.
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, en la tercera opinión, cuando el médico tratante dice que está apto ese paciente para practicar la eutanasia, pasa a una segunda opinión médica. Esa segunda opinión médica es discrepante de la primera. En vez de pasar a una tercera consulta, ahí se va a conformar una junta médica integrada por 3 médicos. Uh-huh. En vez de que sea un solo médico el que determine cuál de los 2 médicos tiene razón, va a haber una junta médica. Y esa junta médica va a participar un especialista, ¿verdad?, de la patología que tiene el paciente, un médico psiquiatra y eventualmente el médico que la reglamentación determine.
¿Y ahí cómo se define? O sea, ¿por mayoría de la junta?
La junta médica analiza el caso de la diferencia que hay entre el médico tratante y la segunda opinión médica.
Sí.
Y esa junta médica, que va a estar con un médico de la especialidad de la patología del paciente, un psiquiatra y un tercer médico, van a ser los que van a dirimir la controversia entre estos 2 médicos. Entonces nos parece que le da mucho más garantía y no somete esa atención a un solo médico a poder definir entre la opinión de un colega o de otro.
Si la persona...
Ese es un cambio.
Si el paciente no puede expresar que quiere optar por esta posibilidad, ¿puede ser un familiar directo el que pida la...?
No, yo que eso es una cosa muy buena la pregunta, porque hay que aclarar.
¿Cómo es eso?
Esto es una voluntad personalísima, la de solicitar la eutanasia. Uh-huh. Solamente el paciente puede solicitarle al médico la eutanasia. Acá no hay familiar, no hay esposa, no hay hijos que puedan solicitar esto. Sí. Solamente es la voluntad de una persona que está psíquicamente apto, está, y que padece las enfermedades que tiene, puede solicitar la eutanasia.
Si no se puede expresar, si no lo puede decir expresamente, no se aplica.
No se aplica, uh-huh, exactamente. Y si no pasa por todos los procesos, digamos, el artículo 4, que es el procedimiento, la iniciativa, el control de la admisibilidad, la segunda opinión médica, en el caso de que haya discrepancia, la junta médica, después pasa por la segunda entrevista, donde tiene que venir con 2 testigos para ratificar, digamos, la voluntad de eutanasia. Si no pasa por todos esos medios, no puede practicarse la eutanasia.
¿Y cuánto tiempo puede llevar todo eso, todo el proceso?
El total podrá llevar 8 días. Porque son 3 días para que el médico tratante pueda expedirse la admisibilidad. Después son 5 días para que lo pueda ver la segunda opinión médica. Uh-huh. En el caso de que hubiera una discordancia, hay 3 días para que la junta médica determine. Por lo tanto, el total, si hubiera una discordancia, son 8 días. De todas maneras, el médico tratante tiene la oportunidad de habilitar la eutanasia días antes, ante la eventualidad de que el paciente pueda entrar en coma. Una vez solicitada la eutanasia y está el proceso, el paciente puede tener estar en coma, en ese momento el médico hace constar en la historia clínica el adelantamiento de la eutanasia. Pero tiene que constar y tiene que estar el documento en la historia clínica electrónica, seguramente.
¿El paciente en cualquier momento del proceso puede cambiar de opinión?
Absolutamente. En cualquier momento del proceso, a sola voluntad, puede, sin firmar nada, sin nada, dice no quiero recibir la eutanasia, y el médico suspende absolutamente todo y hace constar en la historia clínica, ese es otro agregado que hicimos en esto, que el médico ya estaba, que puede interrumpir el proceso de eutanasia en cualquier momento. Lo que agregamos ahora es que obligatoriamente el médico debe hacerlo constar en la historia clínica.
Uh-huh. Sanidad policial, militar, el hospital de clínicas, ¿también pueden participar de este proceso?
también. Eso también es un agregado porque dejaba a interpretaciones. Algunos entendemos que el Sistema Nacional Integrado de Salud es el conjunto de prestadores integrales y otros entienden que el Sistema Nacional Integrado de Salud son todos los prestadores, públicos, privados, seguros parciales. Entonces, en ese caso, mejoramos la redacción haciendo constar que son las entidades que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, además de eso, el Hospital Policial, el Hospital Militar y el Hospital Universitario Hospital de Clínicas dependientes de la UDELAR. Eso es lo que dice...
Sí, siga.
No, eso es lo que dice el artículo con respecto a quiénes son los prestadores que obligatoriamente lo deberán prestar este servicio, este servicio de eutanasia.
¿Qué responde a las críticas sobre que el proyecto no asegura los cuidados paliativos?
No, en ningún momento. Los cuidados paliativos es un proceso natural de cualquier enfermedad. Nosotros estamos a favor del cuidado paliativos y seguramente un paciente que llega a solicitar la eutanasia ya viene recibiendo los cuidados paliativos. Eso es lo que no hemos logrado explicar correctamente, porque los que están en contra de la eutanasia hacen una contraposición de eutanasia versus cuidados paliativos. Y nosotros creemos que es complementarios. Un paciente que está con sufrimientos insoportables, con enfermedades terminales, como dice el proyecto de ley, yo diría que en un altísimo porcentaje, ese paciente, el médico tratante ya le ofreció, ya tiene los cuidados paliativos. Y a pesar de eso, el paciente continúa con sufrimientos y además tiene voluntad de que no le sigan haciendo más el tratamiento y quiere practicarse la eutanasia. Entonces, es verdad que de 100 pacientes que solicitan la eutanasia después que están en cuidados paliativos, solamente el 5% persiste con el tema de la eutanasia. Tenemos que seguir universalizando el sistema de cuidados paliativos, mejorándolo, extendiéndolo a todo el país, pero en el mientras tanto hay personas que están sufriendo y están solicitando la eutanasia.
Claro, por tanto, son no son excluyentes una de la otra. Tiene que quedar claro eso.
Por supuesto que no. Mm-hmm. Por supuesto.
Igual
no.
La
ley dice que el médico... En la primera consulta, cuando el paciente se enfrenta al médico y le pide la eutanasia, el médico tiene que asegurarle, ¿verdad?, y ofrecerle la eutanasia. Si es que no la está recibiendo, ofrecérsela.
Los cuidados paliativos,
sí, exactamente.
Sí, sí. Igual la ley de cuidados paliativos no fue reglamentada todavía, ¿o sí?
La ley de cuidados paliativos que tanto trabajamos en el periodo pasado y suspendimos el tratamiento de la eutanasia, increíblemente pasaron 5 años, 3 años desde la aprobación de cuidado paliativo y todavía no está reglamentado.
Claro, por eso, ¿qué falta ahí? O sea, es un tema con el Poder Ejecutivo que tienen que resolver, ¿no?
Y bueno, el Poder Ejecutivo anterior, que fue el que bregó porque salieron los cuidados paliativos y que trabajó mucho para que saliera la ley, el otro día la directora, cuando fue en otro rol, la directora de cuidados paliativos del ministerio anterior, del gobierno anterior, que fue en el rol de paliativista, dijo que no se había reglamentado y nosotros le preguntamos, qué raro que no se reglamentó porque usted fue la directora de cuidados paliativos. Y sin embargo, no se reglamentó. Ahora, el otro día, en la convocatoria que le hicimos a la ministra Lustenberg, nos dijo que ya está trabajando la nueva directora de cuidados paliativos del Ministerio de Salud Pública y ya empezó con la reglamentación. Le pedimos que rápidamente la sacara. De todas maneras, los cuidados paliativos no precisan reglamentación. Hay un 70% de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud que ya la tienen. Es más, no precisaba ni ley, porque es una prestación obligatoria que está dentro del PIAS. Pero, de todas maneras, cuando estamos tratando un tema tan importante como la eutanasia, nos parecía adecuado universalizarla y hacer una ley específica para cuidados paliativos.
En el 2023 se aprobó, ¿verdad?
En el 2023, exactamente. Bien.
Ahí hay un tema con los médicos que se especializan en esto, ¿no? No están cobrando como especialistas, siguen cobrando como médicos de medicina general, los profesionales que se dedican a los cuidados paliativos específicamente. Esa es una cuestión que debería reglamentarse, ¿verdad?
Eso es una cuestión que depende específicamente del Ministerio de Salud Pública. Vamos a entendernos que la especialidad, no hay una especialidad de cuidados paliativos para empezar. Hay cursos, hay licenciaturas, pero no hay un posgrado específico de cuidados paliativos. Generalmente son médicos internistas o médicos oncólogos que por la especialidad en la que trabajan se forman con equipos interdisciplinarios para de alguna manera aliviar el sufrimiento que tienen los pacientes en ese momento.
Uh-huh. Pero ahora no hay títulos que son equiparables con una especialidad.
No, posgrados, como posgrado de cirugía, de anestesiología, de cardiología, no hay.
¿Y no debería haber para ustedes?
Debería haber, sí, por supuesto. Exhortamos a que haya. Hay formadores, yo sé que en el Hospital Maciel hay un lugar donde se forman los médicos, un médico internista, por ejemplo, un residente puede empezar a formarse porque hay muy buenos paliativistas en el Hospital Maciel, como puede haber en el Pereira Rosé, que también sé que hay, pero no es curricularmente, digamos, no es un posgrado que dependa de la Facultad de Medicina o de alguna facultad privada, ¿me entiendes?
Uh-huh. ¿Y qué es lo que garantiza la ley, para repasar un poco, para ir cerrando, la ley de cuidados paliativos? Porque son obligaciones igual que establece para los prestadores de salud, ¿verdad? Que antes no estaban.
Exactamente. Tiene que brindar el servicio de cuidados paliativos, entonces en cada institución lo que hay que reglamentar es qué se entiende por cuidados paliativos, qué médicos deben integrar el staff de cuidados paliativos, qué especialidades, se supone que el médico internista, el oncólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un asistente social, que continenten al paciente en estos momentos de gravedad extrema y de sufrimiento extremo que tiene, y también que continente el ámbito familiar, que también sufre viendo sufrir a su familiar directo.
Y esto es en internación, en domicilio y también en consultorio.
Exactamente, tiene que haber información en domicilio, y el proyecto de ley de eutanasia prevé que el paciente puede disponer cuándo y dónde fallecer.
Ah, bien, no tiene por qué ser en un hospital, digamos.
No. Si el paciente quiere fallecer en su domicilio, rodeado de sus seres queridos, la institución tendrá que trasladar, digamos, al médico y al personal que va a hacer la práctica de la eutanasia.
Doctor, la última encuesta de Cifra señala que casi 2/3 de los uruguayos están de acuerdo en la legalización. Hay un cuarto que se manifestó en contra. ¿Esto de alguna manera es tomado en cuenta señalando que es un momento adecuado para que sea aprobado en el Parlamento?
Sí, yo siempre lo dije y lo manifesté en el periodo pasado, que esto es cuando las sociedades van generando derechos, van evolucionando, digamos, es un reflejo fiel de lo que pasa en el Parlamento. Tratar este tema hace 10, 12 años atrás en el Parlamento Nacional era como impensado. Hoy, a través de las mediciones de encuestas, a través de los últimos 7, 8 años, vemos que hay una evolución en la sociedad, y eso se refleja en el Parlamento, porque hoy, si uno mira a los legisladores que nos han prometido que van a acompañar este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, supera ampliamente los 52, 53, 54 votos. Entonces, el Parlamento siempre refleja el estado de ánimo de la sociedad, y viendo las encuestas hay un número significativamente mayor que está a favor de la práctica de eutanasia.
Bien. ¿Qué piensa usted de los detractores, digamos, de la gente que está en contra de la eutanasia y de los reparos que se han presentado, tanto a nivel parlamentario como, bueno, a nivel de la discusión social o en la sociedad? Porque es un tema que ya tiene muchos años de discusión, ¿no? Y que pocos países en el mundo la tienen, ¿no? O sea, Uruguay se sumaría a España, a Canadá, o sea, son pocos los países que tienen
A Bélgica, a Países Bajos, sí. A Colombia. Yo digo que es un tema complejo, un tema que corta transversalmente a toda la sociedad y a los partidos políticos, que hay que ser muy respetuoso, y quien está a favor tiene argumentos a favor. Generalmente, en el caso mío, he vivido durante 35 años la profesión de médico, y la sigo practicando, y estoy absolutamente convencido de que es una herramienta fundamental, que la persona libremente, autónomamente, pueda decidir en determinadas circunstancias practicarse la eutanasia, y con mucho respeto a aquellos detractores del tema que manifiestan siempre reparos, ¿verdad?, al articulado de la ley y no al tema en profundidad. Digo, acá cuando vienen a discutir, yo puedo entender los problemas religiosos, los entiendo, además yo soy católico y eso no quita de que esté a favor de la eutanasia, pero hay temas filosóficos, temas religiosos que hay que discutirlos con amplitud, con respeto. Lo que no podemos tolerar es cuando vienen a criticar específicamente el artículo tal, poniendo la coma acá, tratando de bloquear el proyecto, no con fundamentos, sino con artilugios, digamos, que es lo que pasó en el periodo pasado. La crítica era tal, se iba posponiendo el tratamiento del tema hasta que llegamos en 5 años y no pudimos aprobar el proyecto de ley. Uh-huh. En esta legislatura esperemos que esto no pase.
Muy bien, doctor Luis Galo, diputado del Frente Amplio, gracias como siempre por atendernos. Estaremos obviamente atentos a lo que ocurra y volvemos a comunicarnos.
A las órdenes, como siempre.